COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? 4 días han pasado desde la tragedia, 4 días desde la muerte de Cesaria Nilsson, de 32 y 42 años, en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. La explotación sigue de luto, aún no ha retomado la actividad y este martes la Policía Judicial ha realizado una primera inspección ocular sobre el terreno, una inspección de carácter técnico que llega 4 días después del accidente y horas antes de la reunión de la Comisión de Seguridad Minera del Principado. En ella se analizarán las primeras informaciones disponibles sobre el siniestro. Todo apunta a un desprendimiento súbito, tal y como avanzaba este lunes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.
Todo hace indicar que el suceso se produjo por el hundimiento súbito del techo de un taller de arranque, en una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral bastante ancha, de unos 3 metros de potencia, ¿no? De ancho.
Son varias las voces que han insistido en que lo sucedido fue un infortunio difícil de predecir. Los sindicatos critican esas declaraciones y exigen que nadie banalice las circunstancias de los accidentes laborales. Así lo ha explicado Damián Manzano, de Comisiones Obreras.
Achacar, antes de que haya una investigación exhaustiva que delimite las responsabilidades y las circunstancias, a fruto de la casualidad, el que cualquier persona trabajadora pierda la vida, nos parece una imprudencia grave.
Es lo que ha dicho Manzano esta mañana en una nueva concentración frente a la siniestralidad laboral en el centro de Oviedo. Por desgracia, ya van unas cuantas en lo que va de año. Y es que este 2025 nos deja ya 19 fallecidos en el trabajo en el Principado, 7 de ellos en la mina. Marino Fernández, de UGT, ha insistido en la necesidad de reforzar la inspección de trabajo.
No podemos estar aquí todos los meses aquí concentrándonos por un trabajador fallecido. Por eso nosotros seguimos pidiendo más recursos, tanto humanos como económicos, a la Inspección de Trabajo, para que estos inspectores estén en los tajos vigilando que éstas cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ha pedido más recursos económicos y humanos. Además, ha puesto el foco en las empresas, asegurando que muchas no están cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y lo que sí se está cumpliendo estos días es la previsión meteorológica. Mandan las nubes en el Principado con mucha lluvia y los termómetros están a la baja, aunque no tenemos el frío de la semana pasada. Este martes las temperaturas máximas se han movido entre los 13 y los 15 grados. Para mañana miércoles esperamos cielo cubierto durante todo el día con algún que otro claro y en principio sin lluvia. Las temperaturas serán muy similares a las que hemos tenido hoy. En Asturias preocupa la siniestralidad, también el absentismo laboral. Cada día hay 45.000 personas que no acuden a su puesto de trabajo, lo equivalente a toda la población del concejo de Mieres. Es una situación que tiene un impacto económico de 1.350 millones de euros en el Principado, que se mantiene como una de las regiones más afectadas por el absentismo. Los empresarios insisten en que es una losa que nos afecta a todos. Es lo que ha asegurado este martes el vicepresidente de la patronal FADE, Pablo García.
Hay que trasladar a la sociedad que esto no es un problema de las empresas, es un problema de todos. Está cuantificado en 45.000 millones de euros, lo que viene a ser el 3% del PIB, o 900 euros por habitante en España, el coste que tiene el absentismo para todos y todas.
Preocupa sobre todo la duración de las bajas, que en Asturias se sitúa 65 días por encima de la media nacional. Como posible solución está la posibilidad de que las mutuas realicen pruebas diagnósticas y tramiten bajas no derivadas de accidentes laborales, solo para determinadas patologías y con el previo consentimiento del trabajador. ¿Cómo sería ese proceso alternativo? Pues lo ha desgranado Jaime Mesonada, que es representante en Asturias de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Lo que se pretende precisamente es que, mediante este convenio, aquellos procesos que superen la duración óptima de referencia para ese proceso puedan ser vistos por parte de la mutua. ¿Qué habrá que hacer? El médico de atención primaria tendrá que solicitar a la mutua ese tratamiento. La mutua pues, dará su visto bueno a la reacción del mismo y evidentemente se pueda adelantar pues, lo que requiera, una prueba diagnóstica, un tratamiento de retención, una consulta con un especialista.
Una alternativa que permitiría evitar las largas listas de espera de la sanidad pública. Las mutuas y el Principado ya firmaron el convenio en agosto y si todo va según lo previsto se pondrá en marcha en los próximos meses. 5 minutos para las 8 de la tarde, dame 20 segundinos y hablamos de la delicada situación que atraviesa el pequeño comercio en nuestra región.
Hola, soy Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y sé que cuando cocinas hay un toque que lo cambia todo. una pizca de nata o mantequilla Central Lechera Asturiana. Así cocinamos las guisanderas, con ingredientes de aquí que aportan un sabor único. Y estamos muy orgullosos de defender lo nuestro como Central Lechera Asturiana.
Más de 3.600 es el número de pequeños comercios que durante la última década han tenido que cerrar en Asturias, uno de cada cinco, según los datos publicados hoy por la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su presidenta, Patricia Oreña, ha explicado en COPE que las trabas administrativas están matando al sector.
Esta pérdida no se recupera, puesto que hoy en día las trabas y los problemas para iniciar un nuevo negocio, un nuevo comercio, son tantas que generan que desanimen no solo a los que empiezan, sino también a aquellos que piensan en un relevo generacional.
Pues las cifras son preocupantes en el pequeño comercio, también en lo que se refiere a violencia machista, con 10 casos denunciados cada día en el Principado. En lo que va de año, son 3 las mujeres asesinadas: Carilenia, Susana y Dolores. En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos querido conocer la opinión de los más jóvenes. Para ello, hemos charlado con los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Santo Domingo de Guzmán, de Oviedo, y nos han dejado reflexiones brillantes, también mensajes para enmarcar, como el de Leire.
Este mensaje lo transmito más bien para los que lo ven y lo consienten, que se intenten poner en la piel de las personas que lo sufren y piensen que si ellos lo estuviesen sufriendo, si les gustaría que la gente actuase o es que se quedasen calladas viendo cómo esa persona lo sigue sufriendo.
Ojalá las nuevas generaciones sean capaces de acabar con la violencia machista y el dolor que genera en nuestra sociedad. Mientras tanto, seguimos dándole vueltas al peaje del Guerna. Como te venimos contando, el Principado ha solicitado la nulidad administrativa de la prórroga que se firmó en el año 2000. De momento, Transportes sigue sin dar señales de vida. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tiene claro cuál es la mejor opción para todos los españoles y apuesta por seguir presionando a Madrid.
Creo que es bueno que, además de mantener el rigor jurídico, mantengamos la presión política, que hay unos meses en los que hay posibilidad todavía, evidentemente, de avances en ese ámbito político, y si no, estaremos abocados al contencioso y seguramente a que esto acabe en los tribunales de justicia europea. Ese es el peor escenario para también los intereses de todos los españoles.
Lo del Guerna es la historia de nunca acabar. Lo mismo sucede con un mierense y sus canciones.
De tanto equivocarme.
Víctor Manuel sigue deleitándonos con su música y, como te venimos contando, el cantautor asturiano ha publicado nuevo álbum después de 7 años sin hacerlo. Se llama Solo a solas conmigo y sobre él ha hablado hoy en la tarde con Pilar García Muñiz. Y una cosa ha quedado clara, y es que por mucho que pasen los años, Víctor Manuel sigue siendo el mismo de siempre.
Bueno, no me voy a meter en más líos o más charcos y te metes en el siguiente charco.
De cabeza.
Está ahí, ¿no? Pero para mí es inevitable, esa es mi vida, ¿no? El otro día en una entrevista de pregunta dice, pero tú te equivocas. Y yo, sí, claro, pero ¿cómo no me voy a equivocar? Como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que decir que te equivocas parece que tiene mala prensa, ¿no? A mí no me importa.
Bueno, pues la gira de este nuevo disco pasará por Asturias el 14 de marzo en un concierto en el Teatro de la Laboral en Gijón. Y vamos con la información deportiva. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Tenemos una noticia que es histórica para el baloncesto en Asturias. La selección española masculina va a disputar su primer partido en la historia en Oviedo.
¡Qué bueno!
Va a ser ante Ucrania, el cuarto partido de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027, y va a ser el 2 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes. Lo ha confirmado Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, que ya meses atrás había dejado caer esa posibilidad. Y hoy se ha confirmado, será España-Ucrania en Oviedo, en el Palacio de los Deportes, el próximo 2 de marzo de 2026, la primera vez en la historia que España jugará en la capital del Principado. En fútbol, el Oviedo ya ha descansado, pensando ya en el Atlético de Madrid. Mañana habla Santi Cazorla en la vuelta a los entrenamientos del Oviedo, que no contará con Ilias Chaira en ese partido del sábado contra el Atleti. Y el Sporting juega el viernes, semana corta, no va a contar con Dubasín, que hoy no se ha entrenado, que tiene una rotura muscular y que se va a perder como mínimo los 3 próximos partidos.
Muchas gracias, Pablo.
Solo a solas conmigo.
Bueno, pues con Víctor Manuel nos acercamos ya a las 8 de la tarde y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo: alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. La linterna sigue encendida con Ángel Expósito.
Nunca cuento.